ocurre un fenómeno de gran trascendencia, siempre como son las fiestas, que hay personas que adhieren con fervor y otras que por otro lado se alejan por alguna cuestión, algunas veces por suspicacia, por pensamientos negativos con respecto a algún familiar, con respecto a algún acontecimiento de ocurrencia durante el año que los pudo haber alejado. Y entonces normalmente en esta época del año hay gente que tiene una especie de rechazo cuasi irracional, fóbico diríamos, a la fiesta. Y la hemos descrito a partir de los últimos años un poco este fenómeno de que, bueno, hay algunas personas que esperan la fiesta con gran expectativa, con gran ilusión, el encuentro que de alguna forma se hace en la mesa navideña, y por otro lado hay otros que no, hay otros que tienen una particular rechazo a esta situación. Estas personas evidentemente siempre están muchas veces en un estado de negatividad, y este estado de negatividad responde muchas veces a ideas, creencias o sistemas vinculados a la negatividad. Este año evidentemente se da un fenómeno extraordinario, un fenómeno nunca jamás visto en los últimos años, que tiene que ver con que todo este cóctel se le agrega el distanciamiento que hace que múltiples personas tengan dificultades de encontrarse en forma real con seres queridos, y solamente lo puedan hacer a partir de la virtualidad. Esto va a generar, sin lugar a dudas, un impacto psicológico, un impacto emocional altamente significativo, porque bueno, estas personas que adherían con gran expectativa al encuentro navideño, evidentemente se van a ver privados. Y esto genera un cambio significativo. Y aprender a cambiar forma parte de un aprendizaje educativo y psicoeducativo, con más razón. Y esto es un poco lo que queremos poner en consideración del público, porque el cambio es permanente en cualquier momento de la vida, y adaptarse a los cambios en función de las realidades implica un verdadero duelo, un verdadero alejamiento del esquema. Muchas personas no ven la realidad o no quieren ver la realidad porque se quedan con la fantasía, con la idea de que, bueno, cuando eran chicos, cuando en algún momento de la adolescencia, en la juventud, se encontraban con seres queridos, etcétera. Y evidentemente encontrarse con esta realidad para muchas personas va a ser muy duro, Verónica.
Sí, después le quiero preguntar, doctor, cómo se tratan estas fobias por la fiesta, si son como fobias convencionales, entre comillas, o más comunes, porque quizás nunca hemos escuchado, ¿no?, fobias por las fiestas con esta denominación. ¿Y qué hacemos con la negatividad que nos surge cuando pensamos en las fiestas? ¿Cómo transformarlo a través de la psicoeducación, si se puede? Y no sé si en este taller, que ahora quiero preguntarle de qué se trata, doctor, tanto Andrea como Alicia, quienes dialogaron con nosotros la semana pasada, ¿van a estar presentes también estas dos psicoeducadoras?
Efectivamente, las convocamos porque pegó muy bien. Yo el martes pasado no pude participar, pero sé que tuvo una profunda repercusión, y hablando en la semana con ellas, están dispuestas a acompañar a las personas que quieran llamarles a hacer un grupo psicoeducativo para técnicas de respiración y de relajación durante 60 días a partir de ahora. Es decir, el adviento, para decirlo de alguna forma, cubrirlo en esta época, porque bueno, uno de los aspectos centrales del método Resanar es aprender a quietar a la persona. Y en este aquietamiento, la respiración y la relajación son de singular importancia.
Así es. Así que vamos a hacer una pausa musical, querido doctor, y ahí vamos a incorporarlas entonces a Andrea y a Alicia para que nos cuenten de qué manera llevan adelante ellas y otro grupo de voluntarios este taller que comienza ahora, le preguntamos, de 60 días para prepararnos para estas fiestas. ¿Le parece, doctor?
Con mucho gusto, Verónica.
Ya venimos.
sonrisa decora la tarde, con canciones hermosas que vuelan, mariposas que llenan el aire de esperanza y dulce hierbabuena. Tu sonrisa decora la tarde, con pinceles de luz y colores, va sembrando por todas las calles locos sueños de mis emociones. Se evaporan las malas noticias que llenaron todos los diarios. En el vuelo fugaz de tu risa vuelve a ser esta vida un regalo. Y se curan las viejas heridas y no duele que pasen los años. Si me alumbra la luz de tu risa, viene a ser esta vida un regalo. Esta vida un regalo, esta vida un regalo. En el vuelo fugaz de tu risa vuelve a ser esta vida un regalo. Esta vida es un regalo, esta vida es un regalo. Vuelve a ser esta vida un regalo. Tu sonrisa decora la tarde, con orillas de playas lejanas, primaveras llenando el paisaje, sol radiante en todas las ventanas. Tu sonrisa decora la tarde, con puñados de nuevas pasiones, con recuerdos de infancia y de viajes, con estrellas que incendian la noche. Se evaporan las malas noticias que llenaron todos los diarios. En el vuelo fugaz de tu risa vuelve a ser esta vida un regalo. Las botellas con buenos presagios. Si me abrigo sin más con tu risa, vuelve a ser esta vida un regalo. Esta vida un regalo, esta vida un regalo. En el vuelo fugaz de tu risa vuelve a ser esta vida un regalo. Esta vida es un regalo, esta vida es un regalo. Vuelve a ser esta vida, esta vida un regalo. Esta vida un regalo.
En breve comienza dentro de la Red Sanar un taller de psicoeducación para el encuentro saludable a distancia en las fiestas. Va a ser algo muy interesante que te invitamos a que te sumes. Ahora vamos a preguntarle al doctor Roberto Rey, quien ya está con nosotros y en línea, lo estuvo en el primer bloque. Vamos a sumar, querido doctor, a Alicia y Andrea, quienes las hemos conocido y la gente las ha escuchado la semana pasada hablando de la importancia de respirar, algo tan primitivo en el ser humano, ¿no? Tan básico, ¿eh? A volver a aprender a respirar y a relajarnos para vivir mejor. Hola, Alicia, la saludo primero. Alicia, ¿cómo estás, Ali?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Esperándolos. Bueno.
Me alegro que estés allí, se te escucha bien. Y también Andrea, hola André, bienvenida de nuevo.
Hola, hola, buenos días, ¿cómo están a todos? Es un gusto estar con ustedes.
Gracias, gracias. Bueno, chicas, están a full con este nuevo taller. Contaba el doctor Roberto, quien también las está escuchando, que hablaron durante la semana por la repercusión que también que tuvo el tema de la semana pasada para ver, bueno, ¿qué hacemos para llegar a las fiestas de un modo diferente? ¿Qué han charlado y cómo se constituye este nuevo taller?
Bueno, las chicas han propuesto una cosa que es muy interesante, Verónica, que el taller dure una hora y cuarto y la primer parte, la mitad, unos 25 minutos, media hora, ellas quieren iniciar un taller psicoeducativo para justamente hacer una especie de psicoeducación sobre emociones, sentimientos y apegos, desde el punto de vista conceptual referencial. Y después de esos 25 minutos 30, entonces desarrollar todo el taller práctico de respirar, relajarse para aquietar el corazón, respirar mejor, ¿no es cierto? Y por otro lado, aquietar la mente. Que sean ellas las que de alguna forma con este protagonismo nos cuenten un poco por dónde piensan ir.
Comenzamos con Andrea, si estás por ahí, André.
Sí, acá estoy, cómo no.
Ahí estamos. Bueno, te escuchamos a vos y después incorporamos a Alicia a la charla. Contamos a la gente, si te parece, bueno, ¿cuál es la estructura? Ampliar la estructura que nos mencionaba recién el doctor Re.
Bueno, cómo no. Bueno, un poco la idea del taller es primero conectar con conocer qué son las emociones, tomar conciencia con las cuatro emociones básicas y observar qué efecto tienen en nosotros en este tiempo y cómo aquietar esas emociones o gerenciarlas, decimos en la de cómo transformarlas, y las técnicas de relajación y respiración son la primera competencia que nos van a ayudar a gerenciar las emociones.
Gerenciar las emociones, por ejemplo, negativas, decíamos, doctor Roberto, primero la importancia de reconocer qué sentimos, qué estamos sintiendo, cómo estamos, ¿no? Alguien por ahí decía, siento angustia al pensar solamente en las fiestas y tengo que transitar esto, ¿no? Qué importante decir, siento angustia como un primer paso y después esto que hablaba Andrea de poder gerenciar, de saber qué hago con esa emoción, doctor, ¿no?
Parte del gerenciamiento comienza con una aceptación, es decir, acepto la realidad tal cual es decir, acepto lo que me pasa, acepto que no me voy a poder encontrar este fin de año con mis seres queridos como toda la vida. Y después de aceptar, hay que asentir, es decirle sí a lo que de alguna forma he aceptado. La primera aceptación en el gerenciamiento es emocional, es decir, le digo sí a la realidad como es, pero después la tengo que afirmar conceptualmente en el asentimiento, es decir, tengo que confirmar que en realidad estoy aceptando y en realidad estoy volviendo a aceptar en el asentimiento de que en realidad las cosas son como son, que la pandemia está y que por lo tanto tendré que articular los medios necesarios como para no perder lo más valioso que es el encuentro. Por supuesto, yo escuchaba como usted al principio, Verónica, daba sí. las claves un poco de que, bueno, lo significativo del renacimiento de Jesús y todo lo que significa la vida litúrgica. Pero sobre todo en la cuestión emocional, saber y aceptar de que, bueno, que este encuentro va a ser distinto, pero no privarse del encuentro. Entonces, aceptando y asintiendo en primer lugar.
Sí. Doctor, ¿cómo gerenciar las emociones negativas? ¿Cómo la negatividad que se cuela, cómo gerenciarla, no? La tristeza, la bronca, la fobia también, más allá del miedo, ¿no? La fobia, decir, ¿cómo gerenciar eso y cuándo hay que pedir ayuda porque se nos va de las manos?
Bueno, en realidad hay algunos pasos significativos que tienen que ver con el criterio que tenemos en la red y que aceptando y asintiendo nosotros tenemos que aprender a realmente reaceptar. Es decir, volver a confirmar en esta aceptación de que la realidad es superior a la idea. Es decir, la realidad de lo que me toca es, bueno, yo hubiera quisiera, pero en realidad la realidad se pone frente a mí. Y esta aceptación en humildad es realmente significativa y, por otro lado, liberadora, porque nos va a permitir, si realmente lo aceptamos hasta con alegría, esta dificultad, aceptar de que en realidad somos personas con límites y que el límite es lo que nos ha llegado y que por lo tanto en este límite nosotros nos configuramos también como seres humanos. Es decir, empezamos el camino de el gerenciamiento, que es buscar el origen, ¿no es cierto?, de lo que me pone mal y a partir de ahí entender de que no me tiene que continuar el pensamiento negativo, tengo que transformarlo en positivo, es decir, buscar la forma de, una vez que acepté, identifiqué y puedo ponerme en positivo, poner los sentimientos en positivo. Es decir, cuando me acerque a la realidad que tiene que ver con la comunicación con mis seres queridos, lo tengo que hacer en positividad, es decir, no transmitirle negatividad, por el contrario, ponerme, es decir, porque la conducta humana se imita, y la imitación realmente influye sobre los otros. La palabra influye, los gestos influyen y los sentimientos también traspasan a la condición humana. Y por lo tanto, si voy a estar en positivo, este encuentro, que va a ser en muchos de los casos en forma virtual, bueno, le vamos a dar el tono y le vamos a dar la característica de un encuentro positivo. Y esto es lo que tenemos que ponernos en nuestro esquema, en nuestra estrategia y en la táctica necesaria como para que más allá de la realidad podamos vivir y disfrutar el momento y el encuentro.
Así es. Vamos a, en un ratito vamos a intentar hablar con Alicia, que se nos cortó la comunicación y no podemos restablecerla. Pero te pregunto, Andrea, si en esto que contaba el doctor Roberto, de primero aceptar en humildad lo que me pasa y buscar la forma de transformar lo negativo en positivo, ¿mucho tiene que ver otra vez la respiración y la relajación para poder lograrlo?
Sí. Primero, como dijo el doctor, es aceptar lo que nos pasa, conectar con qué emoción estoy sintiendo y ponerlo en palabras. Empezar a hablar de lo que me pasa me empieza a generar alivio. Y la práctica de la técnica de respiración va a ayudar a que ese alivio se potencie, se amplíe. Entonces, hablar de lo que me pasa, conectar con poder calmar este interior y luego transformar esa emoción, gerenciarla hacia algo que me ayude, que sea funcional, que me sane.
Bien. Nos decías, ¿no, Andrea? Una parte del contenido del taller, que ¿cuándo empieza? Si la gente va anotando, ¿cuándo arranca?
Comenzaríamos el jueves próximo.
El jueves que viene, excelente. Después le damos bien el dato a la gente. El jueves que viene, a través de las redes sociales de la Red Sanar, Red Sanar OK, arroba Red Sanar OK, para que ustedes puedan ir anotándose. A propósito de esto, Andrea, nos contabas, ¿no? Uno de los contenidos, entonces, son gerenciar las emociones. ¿Qué son las emociones? Transformarlas, gerenciarlas. ¿Cuál es la otra parte del contenido?
Bueno, después que nos conectamos con las emociones, vamos a hablar un poquito de lo que es el apego y la dificultad para aceptar, que es un poco lo que el doctor estaba comentando, ¿no? De acuerdo a cómo estemos con las emociones, va a aparecer el apego a lo que me gustaría que pasara, el apego a lo que me gustaría estar con las personas que deseo y no puedo. Entonces, trabajar lo que es un poquito el apego y la dificultad para aceptar lo que sí está pasando y cómo conectarnos con lo que sí podemos hacer y valorar lo que sí podemos hacer hoy.
¿Cuál es la línea del ejercicio de psicoeducación aquí, Andrea?
Un poco es informar acerca de la comprensión de los conceptos, ¿no? Entonces, empezar a comprender y que las personas puedan tener esta información va abriendo nuestra manera de pensar y de ver las cosas de una manera más funcional, decimos el ladrón, y más positiva, ¿no? Un camino más sanador.
Así es. Doctor Roberto, ¿cuál es la definición de apego y de soltar? Mucho se está hablando de esto en diferentes ámbitos. Salen escritos hablando del soltar, del desapego, ya hace bastantes años, ¿no? Pero ¿qué definición tiene el apego y el soltar? ¿Cuál es la importancia en el ser humano y cómo se define?
El apego es viene de un término latino, apes, lo que me vincula. Utilizando el dicho popular que cuando los pescadores se encuentran con un pez que al sacarlo del agua toda esa sustancia aceitosa, bituminosa del pescado le queda impregnado en las manos y entonces le hace difícil después cuando toca algo sustraerse de ello, es decir, queda todo pegado sobre la piel, sobre la mano. Es decir, que después cuando viene el calor, da el olor de apestoso. El apego es una conducta emocional, pasional, primitiva, inherente a la defensa del tener y de la especie, que hace que no sea difícil soltar lo que de alguna forma no solamente son objetos, sino también son objetos psíquicos, es decir, sistemas de aprensión, de creencias, y que de alguna forma muchas veces impactan en nuestra mente con la certeza de que tal cosa es de mi propiedad y no la puedo largar, no la puedo soltar. Es decir, esto crea un imprinting, queda un impacto psíquico altamente significativo en la persona que, sobre todo en las etapas de la infancia, Lorenz, un etólogo, descubrió ya hace algunos años, descubrió que los animales, por ejemplo, él hizo una experiencia con un ganso y le puso a empollar al papá ganso, le puso a empollar varios huevos de ganso, pero también le puso uno de pato. Y cuando nacieron los gansitos y nació el patito seguía a el papá ganso, igual que sus hermanitos de nacimiento, copiando, y así se llamó copying, copiando la impronta de secuencia en donde los gansitos seguían al papá y él también lo hacía. Es decir, los seres humanos tienen, y ahí descubrió la teoría del apego. Después Bowling y otros investigadores la desarrollaron con mayor énfasis. Lo cierto es que esta pasión instintiva propia de la condición humana se adhiere con fuerza conceptual y sobre todo en las primeras etapas de la infancia, y hace muy difícil que la persona pueda largar, pueda, es decir, pueda sustraerse a decir, bueno, me desapego, me elaboro un duelo, me desafecto. Y ahí es donde viene la elaboración del duelo, y ahí es donde viene la desafectación que uno emocional y afectivamente tiene que hacer en relación con la impronta psíquica, la impronta emocional sobre todo, que va creando figuras de apego, figuras paternales, familiares, de cosas, de recuerdos, de circunstancias que de alguna forma para bien o mal impactaron en nuestra vida. Cuando son circunstancias positivas las recordamos con cariño y nos viene la morriña. Y cuando son negativos tenemos tendencia a, no quererlo, desafectarnos o en algunos casos también cuando ese recuerdo impacta en una herida psíquica significativa puede provocar un daño que después se manifiesta con resentimiento, con rencor, con falta de perdón. Por eso sí, el apego es muy importante en este momento especial de la vida, porque es una pasión que se puede modificar, es una pasión que se puede reestructurar, y conjuntamente con las emociones y los sentimientos, y cuando nosotros aprendemos a hacerlo, realmente nos liberamos.
Doctor, el apego a ideas, personas y cosas, y sobre todo en este fin de año con estas mismas descripciones, el no desapegarse añade sufrimiento al sufrimiento que siento por este apego.
Hay miedo muchas veces. Siempre en los apegos puede haber mucho miedo. Miedo a alargar, miedo a perder casi como la identidad. Porque si yo me identifico con una cosa, me identifico con una persona, es decir, y no me puedo hacer a la idea de que esa persona no está, no como yo quisiera que estuviera, y entonces evidentemente esto influye, porque en el fondo es miedo a la libertad. Es decir, sí, el verdadero sentido es el miedo a ser libre, y entonces uno queda enclastrado, queda agarrado a cosas, a circunstancias, a tantas cuestiones que nos marcan y que nos hacen sufrir profundamente cuando no lo podemos liberar, ¿no?
Así es. Vamos a hacer una pausa musical, una nueva pausa, para incorporar después a Alicia, que ya gracias a Dios nos está escuchando, así que le pedimos a Diego una canción y ya volvemos.
que mi abrazo está tu hogar. Pues hoy ya ni te hace falta hablar. Porque si tu fe se rompe, sabes que yo cuidaré de ti y siempre estaré ahí.
No, sí, tanto tiempo lloraste un mar. A mí lo que te duele me dolerá. Porque si la luz se esconde, el sol de nuevo brillará por ti
y siempre estaré ahí.
Siempre estaré ahí. Cuando ya no puedas más, sé que no te vas a rendir. Cuando creas que te mueres, podrás confiar en mí. Solo por amor, siempre estaré ahí. Cuando creas que te mueres, siempre estaré ahí.
Cuando creas que te mueres, podrás confiar en mí. Solo por amor, siempre estaré ahí.
Continuamos dialogando con el doctor Roberto Federico Rehe, médico psiquiatra, director y fundador de la Red Sanar, que el próximo jueves arranca un nuevo desafío, una nueva charla de psicoeducación, taller en realidad, de 60 días para el encuentro saludable a distancia en estas fiestas, ¿eh? Encuentros de una hora y cuarto a partir del jueves próximo y que se van a dar en torno a lo que a todos nos va a suceder, ¿no? Es el celebrar a pesar de, ¿no? El celebrar de alguna manera a pesar de. Y te preguntamos sobre las expectativas, así que, doctor Roberto, quiero leer algunos mensajes a propósito de este tema. Por ejemplo, Gastón dice, para fin de año tengo la expectativa de que podamos reunirnos en familia. Gabriela dice, buen día Vero, yo estoy muy entusiasmada, creo que va a ser un tiempo de mucha gracia, lejos de mi familia, pero donde Dios lo quiso. Gabriela, que se comunica de San Juan. Gracias, Gabriela. Buen día, Radio María. Mi mejor deseo para este fin de año es poder estar reunida con toda mi familia, tener salud, poder ir a misa, comulgar, pasarlo lo más feliz que podamos, dice Aurelia. Betiana dice, en estas fiestas doy gracias a Dios por las bendiciones recibidas en este año y a pesar de todo, preparando el corazón para recibir al niño Jesús, desde Concordia, Entre Ríos. Walter dice, poder estar con mi familia, poder lograr viajar por trabajo. Soy Walter de Lobos, provincia de Buenos Aires. Gracias, Walter. Analía dice, hola, Berito, buen día. Te cuento que yo antes me ponía triste en las fiestas, pero desde que entendí el sentido de las mismas, empecé a disfrutarlas. Saber que festejamos el nacimiento de Jesús me hace creer en un mundo mejor, lleno de esperanzas y sueños por cumplir. Trato de transmitir esto a mi familia, agradecer todo lo que tenemos, y lo que no, Dios sabrá por qué. Preparo mi espíritu navideño pensando en recibir al Señor con los brazos y el corazón abierto, Analía de Tres Isletas en Chaco. Gracias, Analía. Incorporamos a Alicia. Alicia, ¿me escuchás? Hola.
Sí, ahora
buenísimo.
Sí,
lo
siento, sí.
Qué bueno. Se había cortado y no había forma.
Sí, bueno, por una parte del programa, pero acá estoy.
Buenísimo.
Sí. Escuchaba lo último que dijo el Torre, fue muy poquito lo que pude tratar de que entré. Espero a los libres y amigos. Y pensaba también que San Lilo nos quiere una gran responsabilidad.
Sí. ¿Sabés qué, Ali? Se te escucha entrecortado. Le voy a decir a Diego que te saque un poquito del aire porque se te escucha entrecortado, que estaba resumiendo un poquito lo que el doctor Re decía. Ali, un poquito de paciencia, que hoy estamos con las comunicaciones un poco complicados, ¿no? Bueno, pero el Señor lo dispone también. Bueno, aceptar esto también, doctor, ¿no? Un ejemplo concreto, lo que nos está sucediendo ahora, a veces tenemos ciertas expectativas que no se pueden cumplir, pero siempre le tenemos que dar la vuelta para poder hacer lo posible, ¿no?
Efectivamente, aceptar la realidad como es, y bueno, muchas veces las ilusiones nos juegan una mala pasada. Nos ilusionamos, sí. Creemos que bueno, que va a ocurrir lo que nosotros soñamos. Tener sueños está bien, pero muchas veces la realidad nos baja al planeta Tierra y nos cuesta, porque si fue muy grande la ilusión, el desencanto puede ser también altamente significativo. Por eso, claro, en el medio está siempre la sabiduría, en el medio está la fortaleza, en medio virtus, decían los latinos, es decir, la virtud está en el medio, si ni muy, muy, ni tan, tan. Vivamos cada circunstancia, cada día, inclusive con alegría, ¿no es cierto? Y bueno, cuando llegan estos momentos también, con las limitaciones del caso, y entonces, bueno, cada uno lo va a poder vivir de una forma realmente, sobre todo, altamente significativa, es decir, con una interioridad de pacificación. Y esto es un poco el verdadero desarrollo del taller, que una vez por semana se pueden encontrar aquellas personas, en este caso los jueves, que puedan conversar, escuchar una clase de psicoeducación sobre uno de esos temas y también después hacer un camino de respiración y relajación. Hemos dicho en el programa y siempre lo recalcamos psicoeducativamente en la red. Cuando nosotros aquietamos el corazón, aquietamos la sangre, aquietamos la pasión y del corazón y de la sangre, por otro lado, lo hacemos a través de la respiración, es decir, corazón y pulmón, es decir, cuando el oxígeno ingresa mejor a nuestra vía respiratoria y, por supuesto, a través de la sangre a todo el cuerpo, entonces también la quietud empieza a fluir. Y cuando estos dos acontecimientos, tanto la sangre como la respiración, fluyen, la conciencia se abre y la mente permite, desarrollos de verdaderas cosas saludables y de verdades, que muchas veces los pensamientos negativos, las falsas verdades, también contaminan a nuestra mente y también es causante de angustias y de sufrimiento. Por eso, sí. La verdad es la vida, la verdad es la palabra, la verdad, y bueno, justamente Él ha venido para que nosotros tengamos vida y en abundancia.
He venido para que tengan vida y en abundancia, dice la palabra de Dios. Doctor Roberto, hay preguntas de la audiencia, también si se quiere sumar acotando algo, Andrea o Alicia lo pueden hacer. Por ejemplo, hay dos preguntas que se refieren a cómo hablar de festejar o de festejo en medio del fallecimiento de familiares por COVID en este tiempo, ¿no? Llega el fin de año y esto es también este dolor aniversario, ¿no? La primera Navidad, el primer año nuevo, sin estas personas que han fallecido en medio de la pandemia. ¿Qué decir al respecto de este tema, doctor?
Primero lo que hay que festejar es la vida. Es decir, la vida merece realmente una consideración y un aprecio. Y por otro lado, también comprender compasivamente a aquellas personas que ya no están motivos del COVID, que son muchos. Y entonces entender también de que, bueno, la vida también es una de cal y una de arena. Aquellas personas que no están, están en el recuerdo, de cada uno de los seres queridos. Y entonces también acompañar a aquellos que están en proceso de duelo forma parte también de una especial forma de celebrar la vida. Es decir, reconociendo las virtudes de aquellos que pasaron por esta vida y que ya este año nos dejaron, recordándolos con alegría, recordándolos con sus cualidades, recordándolos de la mejor forma, con los mejores recuerdos. Y esa es una forma también de celebrar la vida de los que se fueron, recordándolos bien, recordándolos como corresponde. Y nos vamos a entristecer, y sí, probablemente, porque la tristeza forma parte también de la realidad de la vida, forma parte de las emociones y de los sentimientos, pero la tristeza no puede ganarnos. Es decir, la tristeza tiene que tener también su forma y su acotamiento. Es decir, hay que ponerle un límite a la tristeza. Recordarlo, entender, es decir, hacer el duelo, pero también celebrar la vida. Y las dos cosas debemos hacer.
Hay una pregunta de Gastón que quizás yo lo dirigiría a Andrea y Alicia, si están escuchando por allí, que dice: Gastón, ¿cómo puedo hacer cuando me siento bajoneado, como sin energía en este tiempo, ¿no? A todos nos pasa que cuando llega el fin de año sentimos eso, ¿no? Más allá que te aplasta por ahí el calor, el cambio de temperatura, sentimos a veces como un cansancio, ¿no? Un bajón, así lo determina Gastón. Te pregunto, Andrea, si a través, otra vez, de la respiración podemos retomar o empezar, o algún ejercicio que nos haga empezar de forma diferente el día.
Bueno, sí, las técnicas de respiración siempre vienen muy bien para transformar estos estados de desánimo, digamos, porque la oxigenación que hacemos en forma consciente van a restablecer los nutrientes en las células para que los transformen en buena energía. O sea, oxigenamos la sangre, esto da vitalidad a la célula, nutre la célula y transforma en nutrientes y el cuerpo se revitaliza. Eso también va a traer efectos en la mente. Eso por un lado. Y por otro lado, a veces los momentos de desánimo también tienen que ver por observar qué estoy pensando, qué pensamientos están cruzando que me generan esta sensación de desánimo. Entonces también poner en palabras y aprender a observar esta forma de cómo me siento y qué estoy pensando me va a ayudar a modificar y encontrar lo positivo, o sea, lo que sí puedo desarrollar, digamos, ¿no? Lo que sí me puedo apoyar.
Bien. Alicia, a ver si ahora nos escucha Alicia para preguntarle sobre este mismo tema, si tiene algo que agregar, Alicia.
Bueno, sí, respecto a lo que decía Andrea, lo último que escuché, es también poder ayudar a mejorar ese estado de ánimo. Es decir, no quedarme, ayudar a la parte orgánica a decir, si yo sé que con esto voy a estar mejor y puedo dominar de alguna manera los pensamientos negativos que estoy teniendo y puedo empezar a valorar todo lo positivo que tengo a pesar de las pérdidas y del lugar vacío que se encuentre. Recordando realmente lo más positivo y haciendo como un compendio de todo esto, ¿no? De lo que es la buena respiración, de lo que es dominar los pensamientos, de lo que es dominar las emociones, identificarlas. Entonces, todo esto nos va a ayudar a pasar y estar de la mejor manera posible viendo y sacando cuestiones positivas, inclusive de la pandemia también, que seguramente las hay. Así que son unas cuantas cosas que tenemos que trabajarnos, pero que se logra.
Pero se puede.
La experiencia nos dice que sí.
Sí, y se puede en comunidad también, Alicia, ¿no? Es muy importante formar justamente una red, como así lleva su nombre, la red Sanar, en conjunto, entre todos, en comunidad, es posible. Porque si nos aislamos, es más complicado, ¿no?
Por supuesto, y también que se pueda entender que nosotros en la red, todos los que estamos en la red, también tenemos nuestra vida, también pudimos haber sufrido pérdidas, las pérdidas hasta de no ver a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia. Pero poder ver esto positivo que yo decía, estamos vivos, lo indispensable lo tenemos. Y pero bueno, la red sanar es una piedra fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Y es importante que la gente sepa que uno tiene una vida normal, que nos pasan las cosas que les pasa a todo el mundo. O sea, no somos excepciones. Pero hemos internalizado todo lo que hemos aprendido y cuando nos viene ese bajón, como decía Gastón, realmente enseguida recurrimos a las herramientas, por nosotros y por los que nos rodean, no por sí. Solamente por nosotros. Así que esto tiene salida y tiene una salida alegre también. Sí, cómo no. Sí, sí.
Preguntan acá, doctor Roberto, ¿cómo lograr la paz en medio de las dificultades, en medio del alboroto? Dice por acá un oyente que no se identifica, ¿no? La paz es algo anhelado, doctor, por cada ser humano. El que viene, el que festejamos, el que celebramos el 25 de diciembre, es la misma paz, ¿no? Es aquel príncipe de la paz que Dios Padre envía al mundo justamente para esto. Pero, ¿cómo hacer desde la salud mental para lograr esta paz que necesitamos? ¿Es posible en medio de la turbulencia, en medio de las dificultades, doctor?
Claro que es plenamente posible. Claro que sí, porque es el producto final de el ejercicio pleno de una salud mental equilibrada. Es decir, la paz es una ciencia. Y por eso paciencia es la que de alguna forma es la primera de las virtudes, diría San Agustín. Es decir, esta ciencia que nos permite estar en equilibrio cualquiera sea el acontecimiento de lo que está ocurriendo. Por supuesto, requiere un entrenamiento en habilidades, requiere aptitudes, requiere herramientas, como diseñan las chicas. Es decir, requiere una formación. Entonces, y para eso el conocimiento realmente es altamente significativo. Y encontrar sobre todo porque, como usted bien planteaba, en comunión y en comunidad las cosas se viven distinto y mucho mejor, sobre todo los dolores y el sufrimiento. Y por otro lado, encontrar que muchas veces nos asaltan pensamientos automáticos irracionales, falsas verdades, distorsiones cognitivas de todo tipo que nos hacen angustiar, nos proveen sufrimiento y que en realidad si podemos encontrar un espacio en red en donde con otros podemos construir este espacio y sentirnos también acompañados porque nada humano nos es ajeno y lo que me pasa a mí también, si lo comparto con otro, me voy a dar cuenta que en mi mismo problema también lo está viviendo otro y entonces hay un dolor compartido y hay, por otro lado, una construcción también posible de hacer en comunión y en comunidad. Y este es un poco el verdadero desarrollo de este taller que va a durar un tiempo limitado, digamos, porque sí. Tiene un objetivo, acompañar a muchos que necesitan de este servicio y a partir de ahí, bueno, una vez que puedan aprender y puedan transcurrir este aprendizaje en este tiempo, pueden tranquilamente después continuar el año que viene en otro programa de la red o lo que fuera.
Sí, en otro nodo. Alicia, no sé si querés agregar algo sobre el contenido del taller que no se ha dicho, nos contaba Andrea y el doctor Reno, que se van a tratar las emociones, de cómo transformarlas y gerenciarlas, la forma de transformar lo negativo en lo positivo, el apego y la dificultad para aceptar. ¿Qué otro contenido querés poner de relevancia de este taller de 60 días, Alicia?
Era justamente algunas cuestiones que provocan mucho sufrimiento y eso tiene que ver con los apegos, tiene que ver con el soltar, con el dejar ir, con el dejar espacio para nuevas cosas positivas, que también teniendo fe es como que se abre un panorama mucho más amplio de poder ir viendo lo positivo, no como algo de decir, yo doy vuelta al pensamiento y ya está, sino que hay todo un trabajo interno. Y para lograr también en este tiempo que nos va a tocar vivir este mes en diciembre y luego también en enero y después veremos cómo sigue todo, tenemos expectativas pero no lo sabemos, Entonces, tratar de seguir enfrentando estas situaciones, afrontando estas situaciones con lo mejor que tenemos, con lo mejor que tenemos, que lo mejor todos tenemos cosas positivas, pero bueno, se requiere un trabajo, lograr esa paz interior se requiere un trabajo, no querer sufrir se requiere un trabajo, saber qué dolores podamos tener, pero que yo me plante, me quede como anclada en un sufrimiento, es cuestión mía. Entonces, todo eso hace que podamos ir desarrollando el programa con Andrea y tomando mucha importancia en la parte de relajación, sí, de respiración, de meditación y de algunos temas fundamentales como esto de los apegos, ¿no? De poder diferenciar y de poder aprovechar todo el potencial que cada uno de nosotros tenemos y cada una de las personas que están oyendo también tienen.
Así es.
Así que bueno, esa sería la idea.
El contenido y la idea, qué fabulosa, querida Alicia, también Andrea, doctor Rey. Vamos a la última pausa musical para darle tiempo a la gente que tome lápiz y papel y anunciarles este nuevo taller que se abre en la red Sanar. ¿Les parece?
Muy bien, muy bien.
Ya venimos.
Sobre toda la ciudad, nos rodea la felicidad. Es momento para celebrar. Ha llegado al fin la Navidad. Ha llegado al fin la Navidad. Prende esa magia de tu corazón. Un hogar, haces de esta casa un hogar. Prende esa magia de tu corazón.
Agradecemos a la Red Sanar, en sus representantes, al doctor Roberto Federico Re, que nos acompaña todos los martes desde el mes de marzo. Hoy se suman dos psicoeducadoras, Andrea y Alicia, a quien también le agradecemos muchísimo. No sé si quieren comentar, chicas. Alicia, ¿nos querés comentar cómo puede ingresar la gente, cómo se puede enterar la gente de cómo ingresar a este nuevo taller que comienza el jueves que viene?
Hola.
Hola, sí, Alicia, ¿me escuchás?
Hola.
Hola. No, me parece que no me escucha, ¿no? Alicia, Andrea, no sé si está por allí. A ver si podemos, ¿nos puede escuchar Andrea?
Sí, aquí estoy.
Ah, Andrea, bueno, sí, Andrea, sí.
Vamos a comenzar el día jueves próximo por la mañana, ofrecer estos talleres. y lo vamos a hacer a través de Red Sanar OK, que pronto les vamos a enviar información más precisa, digamos.
Bien, excelente, excelente. Doctor teléfono, Roberto, sí.
¿Por qué no pasan el teléfono al aire, Andrea, y después por Red Sanar OK y un Zoom van a poder ingresar a la invitación que se les va a cursar, pero para eso tienen que conectarse telefónicamente a un teléfono que Andrea les va a poner a disposición.
Muy bien. Sí, Andrea.
Bueno, les puedo dejar mi teléfono, que es 155-375-6628.
Sí. Muy bien. 011, Andrea, ¿de Buenos Aires?
Es de Buenos Aires.
Buenos Aires, 155011, 155-375-6628. ¿Ahí estamos bien?